hacer y enseñar en su ministerio terrenal. El libro de Hechos es lo que Jesús sigue haciendo, lo que Jesús sigue enseñando en el libro de Hechos y hoy en día. Y cómo Él lo hace es por medio de su Espíritu Santo en su iglesia, en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él habla por medio de su Espíritu en nosotros. Y hoy en día vamos a estudiar un día muy importante en la historia de los seres humanos. Ese es el día en que Dios cumplió su promesa del nuevo pacto para poner en cada creyente su Espíritu Santo, para capacitarnos de hablar y obrar por Él. En los grandes eventos, al fin de Lucas y al principio de Hechos, vemos cuatro. Primero, vemos en capítulo 23 de Lucas la muerte de Jesús por nuestros pecados. En capítulo 24, vemos Jesús vindicado en su resurrección y sus apariencias a varias personas. En Hechos 1, lo que hemos visto hace unas semanas, fue la ascensión de Jesús para reinar por nosotros en los cielos. Y entre su muerte y entre su ascensión, un tiempo de 40 días en que Jesús estaba entrenando, preparando sus discípulos y nosotros por el ministerio que Él tiene por nosotros. Especialmente dándoles el mandamiento de regresar a Jerusalén y esperar. Porque desde Jerusalén, Dios iba a enviar el Espíritu Santo, el poder de lo alto, para capacitarles para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. La semana pasada hemos visto cómo ellos tenían que esperar por 10 días entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y es a este día que hemos finalmente llegado, la promesa del Antiguo Testamento cumplido en enviar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo para llenar su iglesia. Entonces, hoy vamos a ver los primeros 13 versículos de capítulo 2 y queremos dividirlo, pues, la sección en dos partes, pero tengo un tercer punto de aplicación. Entonces, tres puntos. Primero, en versículos 1 hasta 4, vamos a ver tres señales de la venida del Espíritu. Vamos a escuchar el viento fuerte, vamos a ver el fuego y vamos a escuchar las voces de los discípulos hablando en varias lenguas, proclamando las maravillas del Señor. En versículos 5 hasta 13 vamos a ver las dos reacciones de los varios grupos, de las multitudes en Jerusalén mirando estos eventos. Vamos a ver los que que fueron asombrados y los que fueron burlando los discípulos. En estas dos partes vamos a ver sombras en el Antiguo Testamento cumplidos en este gran evento. En versículos 1 a 4, en estos señales de la venida del Espíritu, vamos a ver sombras especialmente del monte de Sinaí, cuando Dios reveló su pacto y su ley a Israel después del Éxodo. En versículos 5 hasta 13, vamos a ver cómo Dios, hablando en varias lenguas de las maravillas de Dios a judíos desde todas las naciones, como Él estaba invirtiendo lo que ocurrió en Génesis 11, el Torre de Babel. Dios estaba expandiendo su reino por su Espíritu. Y la última pregunta que vamos a tener es, ¿cómo aplica todo eso a nosotros? Debemos tener expectación que hoy en día Dios hará las mismas cosas que Él hizo en este día de Pentecostés. Fue un evento especial, nunca para ser repetido otra vez. Sabemos que hay muchos en el mundo cristiano llamados pentecostales y que enfocan mucho en ese día como un patrón por la experiencia cristiana hoy en día. Y no vamos a poder responder a todas las preguntas que tienen, pero especialmente queremos hablar sobre el tópico del bautismo en el Espíritu y sobre qué es para ser lleno con el Espíritu Santo. Y vamos a tratar de ver de las Escrituras cómo debemos pensar de este día especial hoy en día, en nuestros tiempos. La pregunta más que todo eso es para cada individual y por nosotros como iglesia. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos hoy en día llenos del Espíritu Santo? Vamos a ver. Primero, tres señales de la venida del Espíritu. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Esta primera frase, cuando llegó el día, no sentimos la expectación o el cumplimiento que debemos, pero en verdad este es lo que Lucas está tratando de expresar. Por miles de años, el pueblo del Señor ha esperado para ser llenos, cada creyente, con el Espíritu Santo. Y finalmente llegó el día. Este fue un día bien importante. ¿Y qué estaban haciendo el pueblo en expectación por este día? Dice el fin del versículo, estaban todos juntos en un mismo lugar. En capítulo 1, versículo 14, hemos visto a dónde estaban. Estaban en Jerusalén, 120 personas orando por Dios a cumplir su promesa para enviar el Espíritu. Es interesante que Dios no escogió la medianoche, cuando todos estaban en sus casas, en sus camas, individualmente para enviar su Espíritu sobre ellos. Vamos a ver que las lenguas se distribuyeron sobre cada persona. Entonces, individualmente somos llenos con el Espíritu Santo. Pero el punto en que todos fueron congregados juntos y fueron por primera vez llenos del Espíritu Santo, creo que este nos enseña algo. El Espíritu ha venido para unificarnos. Y especialmente unificarnos en adoración y oración al Señor. Y como congregación fueron llenos por primera vez con el Espíritu Santo. Y el día, este día de expectación fue preparado de antemano por dos cumplimientos grandes, creo, por escoger este día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Fue una fiesta en el calendario de los hebreos, uno de los tres en que Dios mandó a su pueblo para peregrinar de sus casas, de sus ciudades, al capital en Jerusalén, para ir al templo, para adorar al Señor como congregación, como un pueblo unido. Esta fue muy estratégica de Dios, porque como vamos a ver, esta fue oportunidad para llenar la ciudad con miles de personas para escuchar los eventos de Pentecostés y las maravillas del Señor. En ese día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, está llamado Pentecostés o 50 días, porque ocurrió 50 días después de la celebración de la Pascua. O a veces está llamado la fiesta de las semanas, porque pasó 7 semanas después de la Pascua. Y su significancia en el Antiguo Testamento fue para celebrar la cosecha, celebrar la abundancia de gracia del Señor en proveyendo por su pueblo. No sé en sus casas con qué frecuencia ustedes se van al mercado. Por nosotros es más o menos, Laura se va más o menos una vez cada semana. Y este es para mí el día mejor. Pues el domingo es el día mejor para estar con nosotros. Pero más que eso, este es el día mejor. ¿Por qué? Porque todos los chips que me gusta, todavía mis hijos no han comido. Y son frescas y allá, listo para comer. La fruta es lo mejor. Entonces, el resto de la semana, un poco, hasta 2 o 3 días, ya no tenemos comida en la casa. Pero este día es la día de cosecha, podemos decir. Y es un tiempo de gozo. Imagínate que había comida que solamente podía comer una vez cada año. Porque no tenía un refrigerador para ponerlo. Entonces, en el tiempo de la cosecha, Estos fueron tiempos de fiesta, de gozo, de comer. Y este día de Pentecostés fue una celebración grande por la nación para todos juntarnos en Jerusalén y para comer en la presencia del Señor, celebrar la cosecha. Es interesante que Dios escogió este día para celebrar una cosecha más importante que los chips, una cosecha de almas. Jesús dijo en Lucas 10:2, les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y en ese día Dios estaba preparando, capacitando obreros por la mies del Señor. Y en ese día 3,000 almas fueron salvadas en la cosecha. Y este fue el comienzo de una gran cosecha de almas que todavía Dios está cosechando por medio de sus obreros. Y la pregunta por nosotros, preguntando si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, es si estamos haciendo la obra que el Espíritu Santo ha venido para cumplir. La cosecha de almas, de proclamar el Evangelio. Es por esa razón que el Espíritu Santo vino y llenó sus discípulos. El segundo sombra en el Antiguo Testamento y más en el tiempo entre los testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los hebreos comenzaron de también usar esta fiesta para celebrar cuando Dios dio su ley en el monte de Sinaí, los eventos que leemos en Éxodo 19, cuando aparentemente después de 7 semanas de pasar por el Mar Rojo y ver Faraón destruido en el mar, para ir al monte de Sinaí para ser preparados por el Dios Santo, el fuego consumidor, para vivir en medio de ellos, primero tenían que hacer en pacto con él. Y tenían que recibir su ley escrita en piedras. Y vamos a ver que en este día de Pentecostés, Dios estaba haciendo su nuevo pacto, cumpliendo la promesa de no escribir su ley en tablas de roca, pero escribirlo en el corazón de sus creyentes por medio de su Espíritu Santo, para que su ley, sus mandamientos, son el gozo de nuestro corazón. Entonces, cuando pasamos a estos tres señales de la venida del Espíritu Santo, hay muchas conexiones que podemos hacer con el Antiguo Testamento. Pero yo creo que la referencia más que todo que Dios tiene en mente es esta conexión con el monte de Sinaí. Los tres señales, otra vez, que vamos a ver son el sonido como viento violenta, el fuego y el sonido de lenguas. En Hebreos 12, 18 y 19 tenemos una descripción de este monte de Sinaí. Dice, porque no os habéis acercado un monte que no se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron no se les hablará más. Cuando pensamos en Éxodo 19, o cuando pensamos otra vez en 1 Reyes 19 y Elías otra vez al monte de Sinaí, cuando él vio este viento, cuando él vio el fuego, estas conexiones indican algo a nosotros. Que en el Antiguo Testamento Dios dio estas señales para revelar a su pueblo que Él es un Dios trascendente, un Dios santo, con quien no juegas porque Él es el Dios santo. Y en el nuevo pacto, con la venida del Espíritu Santo y dando el nuevo pacto a su iglesia, Jesús está diciendo, no juegas conmigo. Escuchas el viento, miras al fuego, yo soy Dios hablando a ustedes y dando mi Espíritu. Entonces, estos tres señales rápidamente. Hechos 2:2 y el primero, el viento violento. Dice la palabra de Dios. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Nota que no dice que fue un viento violento, pero dice un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Entonces, fue especialmente el ruido, el sonido que dio la atención de los discípulos. Nunca, gracias al Señor, nunca he estado en una torneo, no torneo, tornado, un torneo. Oh, es, no, el estrés de un, no, es pensando en la Copa Mundial, aparentemente. No he estado en una tornado. Pero mi jefe, hace 2 años, estaba en su casa cuando pasó un tornado y quitó el techo de su casa. Y ella explicó la experiencia como todo fue en silencio, pero cuando vino la tormenta sobre su casa, como un tren. Increíble el sonido. No podía escuchar nada más por el sonido de esta tormenta, este viento. Y aparentemente fue así. Imagínate, estaban en este aposento alto, orando juntos, y inmediatamente este sonido tan grande que no puede escuchar nada más. Ese es el voz del Señor. Él está preparando para hablar. Vino este sonido como un viento. Muchas veces en la Biblia el Espíritu es comparado con viento. La palabra en hebreo es ruaj. Y ruaj significa a veces espíritu y a veces significa viento. Entonces hay muchas comparaciones entre esos dos. Y Jesús dice en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El punto, creo, de Cristo en comparando el espíritu con el viento es primero que el viento es fuerte. Nadie puede controlar. Y segundo, que es autónomo. No es como uno puede manipular el viento y agregar un poco del viento. No funciona así. Es lo mismo con el Espíritu. El Espíritu de Dios es peligroso. El Espíritu de Dios es poderoso y no puede ser controlado por nosotros. Podemos orar, podemos esperar, podemos pedir al Padre para enviar el Espíritu, para hacer cosas grandes por su Espíritu, pero no podemos controlar el Espíritu. Él está en control, Él es Dios. Y Él es comparado como un viento fuerte. La segunda señal es el fuego. Leemos en Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Otra vez, el fuego es un señal, una representación de parte de los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es comparado como un fuego consumidor. Él es tan santo como los que estaban en el estudio de la santidad de Dios esta semana, cuando Nadab y Abiú ofrecieron su fuego extraño, el fuego de Dios se consumió y se murieron, porque Dios es el fuego fuerte y santo. Y especialmente en el monte de Sinaí, Dios apareció en la Shekinah gloria, esta columna de fuego y de nube, para enseñar a su pueblo que estoy contigo, pero soy un Dios peligroso, un Dios santo. Y ellos estaban allá orando en el aposento alto cuando vino este ruido como un viento, y después vieron un fuego que comenzó de repartirse sobre cada uno. Creo que lo que debemos entender de eso es que Dios estaba enseñándoles que hay un solo fuego, hay un solo Espíritu Santo, no hay muchos Espíritus Santos. Si tú tienes tu Espíritu Santo, yo tengo mi Espíritu, no funciona así. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es una persona unida, no puede ser separada y dividida. Pero repartiéndose sobre cada uno fue para enseñar esta verdad importante en el nuevo pacto. Que cada creyente en Cristo, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y cada persona tenía el fuego sobre su cabeza. y todos los demás, Pedro podía mirar y aquí estaban sus hermanos y hermanas, cada uno con el Espíritu Santo sobre ellos. Este es un milagro, este es parte de las buenas nuevas del nuevo pacto. Y parecía como fuego. Este fue para cumplir la palabra de Dios en Lucas 3, 16, 17. Recuerda que Juan el Bautista dijo que yo bautizo con agua, pero hay uno mayor que yo. Dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Con el día de Pentecostés, Jesús estaba encendiendo un fuego en el mundo, un fuego del Evangelio que iba a crecer y crecer y crecer. Y fuego puede tener dos resultados. Por los que son como oro y plata, son refinados por el fuego. Pero por los que son como la paja, son quemados. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Unos que escuchan la palabra predicada con lenguas y van a arrepentirse y serán salvos. Van a ser limpiados, purificados como fuego de todo su pecado y serán puros en los ojos de Dios y serán partes de este fuego. Pero otros que rechazan el mensaje van a ser quemados, van a ser juzgados de Dios en preparación por un fuego inextinguible y eterna en el infierno. Vino el Espíritu con fuego. Y apareciendo como, dice otra vez, como fuego. No fue fuego, pero como fuego. Y como lenguas de fuego. Y con eso movemos a versículo 4. Y vamos a hablar un poco más de las lenguas. Hechos 2, 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Estos primeros dos fueron externas, pero la obra del Espíritu fue para llenar cada uno y para darles la habilidad de hablar en otras lenguas, en otras idiomas conocidos en el mundo, pero no conocidos por el hablador. No puedo imaginar si estábamos en una reunión de oración y en un momento Rodolfo está hablando en alemán y Reinaldo está hablando en chino. Perfectamente, esas lenguas. ¿Cómo sabías esas lenguas? Yo no sé. El Espíritu Santo está dándome la habilidad de proclamar las maravillas del Señor en lenguas que no conocieron. Vamos a ver que estas lenguas no fueran lenguas como muchos pentecostales dicen que hablan hoy de como bla, 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 no sé en español, en inglés gibberish, garbledygook, no tiene bla, 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 no tiene significancia, no fue así. Esas fueron lenguas que existían, que podían comunicar, pero fue un milagro porque no han pasado años estudiando el chino, solamente salió de su boca. Increíble. Este es el punto. El Espíritu Santo viene para dar poder para testificar a Dios. Ellos estaban testificando de Él. Y a eso, en versículos 5 hasta 13, expande más este tema de las lenguas, especialmente las dos reacciones a la venida del Espíritu y esas lenguas. Versículo 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Como he dicho al principio sobre el Pentecostés, fue un día muy estratégica que Dios escogió para enviar el Espíritu Santo. Porque habían muchos judíos que en la diáspora han tenía que moverse de Jerusalén a varias partes alrededor de la región y a otros países. Y en generaciones nacieron sus hijos y como su lengua nativa aprendieron otras lenguas en estos países. Pero en tiempo unos han regresado a Jerusalén para vivir y otros por el día de Pentecostés han peregrinado allá a Jerusalén para celebrar la fiesta. Entonces fue un tiempo de muchas visitantes en la ciudad. Miles de personas que normalmente no serían allá. Y estoy seguro que ustedes han sido en situaciones así, cuando hay un grupo, todos hablando en otro idioma que no conoces muy bien, tal vez está en la tienda y todos están hablando inglés y después alguien está hablando español. Oh, ¿quién está hablando mi lengua? Un amigo con quien puedo hablar y comunicar. Imagínate estando en esta situación con miles de personas que están hablando diferente idioma que no conoces y después alguien está hablando tu lengua. Y no solamente hablando tu lengua, pero en la forma en que tú hablas. Como pues si eres de Barcelona y no están hablando así, están hablando con la Z. Y todo, oh wow. Ellos hablan el español pura. O de Argentina, como un poco italiano. No tengo este acento tampoco. Pero, hey, y tú puedes escuchar. Este persona, este mi rancho, de mi pueblo, habla mi lengua. ¿Cómo puede ser? Porque dice versículo 7, ¿no son galileos? No entendemos eso, pero los galileos fueron, pues, menospreciado, burlado de personas, como personas que vienen de un rancho pequeño, no son de Jerusalén, una ciudad muy importante y futurístico, no, vienen de un lugar sencillo, pero ellos estaban hablando perfectamente en estas lenguas que ellos no han estudiado. Este fue el milagro, no fue un milagro de escuchar, fue un milagro de hablar lenguas que no conocieron. Y su pregunta, ¿cómo puede ser? Versículo 9 hasta 11, ¿de dónde vinieron estas multitudes? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Lucas comienza en el oriente y se mueve al oeste y nota de las regiones, ciudades, países a donde han venido estos miles de judíos a Jerusalén para escuchar este mensaje. Vamos a ver en el libro de Hechos cómo el plan de Dios es para expandir como una explosión la proclamación del Evangelio de Jerusalén a Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y él comienza esta obra llamando en una forma todo Israel para venir a Jerusalén, para escuchar la palabra y para regresar a sus países, a sus ciudades, para proclamar esta palabra. Este es su patrón, esta es su misión para llenarnos y para enviarnos. Por esa razón también venimos aquí, escuchamos la palabra y regresamos a nuestras casas, a nuestros vecinos y proclamamos. Este fue el plan de Dios. La pregunta de los discípulos en versículo 6 de capítulo 1 es: ¿ahora que tú vas a restaurar a Israel? En una forma la respuesta fue sí, porque Dios estaba llamando todo Israel juntos para escuchar el Evangelio de Cristo y para regresar y cumplir su obra de ser testigos de Dios. ¿Y de qué estaban hablando en estas lenguas? Versículo 11. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios, alabando a Dios por lo que Él ha hecho en enviar a Jesús, en su muerte, en su resurrección, ofreciendo salvación a todos que arrepentan y le reciben como Salvador. Ellos estaban proclamando las maravillas del Dios increíble. Y con eso creo, debemos ver una conexión con la primera vez en que personas hablaron en diferentes lenguas. Esta fue en Génesis 11. En Génesis 11, las naciones se juntaron para tratar de construir un torre para llegar a los cielos y para tomar Dios de su trono en una forma, haciéndolo en su poder, en su habilidad, en su unidad. Y por eso Dios descendió y les confundió, que es la significancia de Babel, confusión. Confundió las naciones y les separó con diferentes idiomas, con diferentes lenguas. Pero en el día de Pentecostés, Dios comenzó de reunificar las naciones. Pero es interesante, no haciéndoles cada uno la misma lengua, pero utilizando diferentes lenguas, manteniendo la diversidad, pero con unidad en la proclamación de las maravillas de Dios. Nuestra unidad es en Cristo. Por eso yo no creo que vamos a todos hablar la misma lengua en los cielos y en la nueva creación. Creo que vamos a todos hablar perfectamente el chino, el español, y inglés y todo eso. Vamos a tener nuestra diversidad, pero nuestra unidad en Cristo. Lo que Dios estaba haciendo en Hechos 2, en Pentecostés, fue preparándonos por lo que leemos en Apocalipsis 5. Cuando alrededor del trono del Cordero son personas de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Estamos aquí un grupo con diferentes acentos y mal español y todo eso, pero unidos porque tenemos Cristo. Las dos reacciones a eso en Hechos 2, 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, versículo 13, se burlaban y decían, están borrachos. Estos son los dos tipos de reacción. Nota, al principio nadie en este grupo, en estas multitudes, escuchando al 120, hablando en estas lenguas, entendió inmediatamente qué estaba ocurriendo. Pero en el primer grupo, el grupo asombrado preguntó, ¿qué quiere decir esto? Estaban viendo cosas que nunca han visto y su pregunta fue, bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué razón esto está ocurriendo? Y este dio oportunidad a Pedro para proclamar que lo que estaba ocurriendo fue el cumplimiento de la promesa de Dios para enviar su Espíritu. Fue indicación que Jesús, quien sufrió por sus pecados, fue exaltado a la diestra del Padre y Él estaba reinando. Y este grupo, su segunda pregunta fue, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro explicó que deben arrepentirse y ser bautizados para recibir el perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Este grupo tenía correctamente la pregunta, ¿qué significa todo eso? Si estás aquí y todavía no has confiado en Cristo como tu Salvador, no permita que tu reacción sea del segundo grupo. Burlaban este grupo extraño de cristianos. Pero pregunta, ¿qué significa todo eso? Nunca he visto algo así. Quiero saber más. Quiero escuchar la Biblia, el mensaje de salvación de Dios. Y responde a la segunda respuesta que da Pedro. Arrepéntese y recibe perdón de los pecados y el Espíritu Santo. El segundo grupo se burlaba y siempre hay este grupo. Este grupo que cuando no entienden algo, es más fácil para burlar de los demás que humillarse y preguntar qué está ocurriendo. Y la burla es una indicación de la ceguera espiritual de este grupo. Decían, están borrachos. Pedro va a decir, ¿qué tipo de explicación es eso? Es 9 de la mañana. Tiene que tener un gran problema con ser borracho al 9 de la mañana. Pero esta fue una referencia, algo que hemos visto antes en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda cómo cuando Ana estaba orando por un hijo? Y vino Elí, el sumo sacerdote, mirando a ella, orando, moviendo sus labios, pero no con sonido. Y su pregunta fue, mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Estás borracha? Y esta fue una indicación que el hombre, el sumo sacerdote, quien debe saber cuando es una mujer orando con todo su corazón al Señor, y él piensa, pues es, si ella está tan extraña, tiene que ser borracha. Esta es una indicación que él fue ceguera. Y también, esta es una indicación, sus burlas fueron una indicación de su ceguera. Pero espero que también es un ánimo para nosotros. Que Jesús fue burlado. Los discípulos, los 120, fueron burlados por seguir a Cristo. Si tenemos miedo que vamos a ser burlados por compartir el Evangelio, no estamos andando en fe, identificándonos con Cristo, quien fue burlado por nosotros en la cruz. Yo sé que es una gran tentación para querer tener la aprobación de todos alrededor de nosotros. Pero tenemos que contar la cuesta de seguir a Cristo y ser burlado por Él como ellos fueron. Entonces, hemos visto los tres señales del venida del Espíritu y las dos reacciones. Y con el resto de nuestro tiempo, quiero preguntar, ¿y qué de hoy? ¿Cómo debemos pensar este día de Pentecostés hoy en día? Mi primera pregunta es, el bautismo en el Espíritu. Lo que vamos a ver cuando estudiamos el resto del libro de Hechos es que estos señales, como lenguas de fuego o el ruido del viento, no fue la norma. No fue repetida vez tras vez. Esta fue un evento especial que ocurrió para anunciar que el cumplimiento del nuevo pacto ha llegado. La norma por cada creyente encontramos en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, que dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu, nos enseña una verdad muy importante. Que si somos creyentes en Cristo, somos parte del uno solo cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y somos los varios miembros, como manos, como pies, pero somos uno en Cristo, unidos en Cristo. ¿Y cómo podemos decir? Entrar en Cristo, entrar en como decir, un miembro en este cuerpo, dice, por un mismo Espíritu fuimos bautizados en este solo cuerpo. Entonces, todos los que son creyentes en Cristo han sido bautizados en el Espíritu Santo. Aunque, pues, tal vez unos han tenido experiencias de como, no sé, como un viento, como un gran cambio en el momento de regeneración, de ser nacido de nuevo. Pero yo sé, por muchos de ustedes, y para mí no fue así. Yo no podía decir exactamente en qué hora, en qué minuto fue. Yo sé que fue durante el verano, antes de mi último año en la secundaria. Yo sé que más o menos de estos 2 meses, 3 meses, pero no sé con precisión exactamente cuándo fue. Yo sabe, y yo creo que había un momentito antes de que no fue nacido de nuevo, y después de que sí, fue nacido de nuevo. Pero yo no tenía una experiencia con fuego o viento. Pero en ese momento de regeneración, de ser nacido de nuevo, fui bautizado en el Espíritu Santo. Y por cada creyente en Cristo es así. Si has confiado en Cristo verdaderamente, has sido bautizado en el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Y eres parte del cuerpo de Cristo. De eso vemos 3 puntos. Primero, el bautismo en el Espíritu es una vez y es para cada creyente. No es algo repetido. Segundo, ocurre al momento de la regeneración o de la conversión a Cristo. Y 3, no hay una segunda bendición los teólogos pentecostales hablan de una segunda bendición, que uno puede ser convertido, tal vez cuando tiene 16 años, pero luego en su vida el Espíritu viene con poder sobre la persona, como vemos aquí en Hechos 2. Y se llaman eso el bautismo en el Espíritu o la segunda bendición. Y vamos a ver que hay tiempos en la vida cristiana en que el Espíritu viene sobre nosotros con poder para servirle de maneras que no ha venido antes. Pero hablando bíblicamente, creo que este no es un bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo es una sola vez al momento de regeneración. Pero en nuestro texto también tenemos una descripción de este evento, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 4 de Hechos 2 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a, si Dios permite, hablar de las lenguas en la semana que viene. Entonces yo sé que hay muchas preguntas sobre hablando en lenguas y van a tener que regresar en una semana para hablar más de eso. Pero, ¿qué significa de ser llenos del Espíritu Santo bíblicamente? Pues, bíblicamente, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta frase en diferentes maneras. Y creo que debemos tratar de hablar cómo utiliza Dios estas palabras. Vamos a ver que usa estas palabras para referir al bautismo en el Espíritu Santo, el momento de regeneración. Podemos decir que hoy en día, todos que han confiado en Cristo, que son bautizados en el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Y también la Biblia habla de momentos especiales en que hombres y mujeres creyentes en Cristo que han sido llenos del Espíritu Santo antes, nunca para perder el Espíritu en el momento de regeneración, también son llenos con el Espíritu para hacer una obra grande para el Señor. Y tres, vemos que esta frase de ser llenos con el Espíritu refiere a algo continuo, un control del Espíritu Santo sobre la mente, sobre la boca, sobre los deseos de un creyente, sobre el patrón de su vida, por toda su vida, desde su momento de regeneración hasta su muerte. Estas tres perspectivas o tres maneras de hablar del lleno, de ser lleno del Espíritu Santo, son, creo, bíblicos. Creo que parte de la razón por qué luchamos con esta frase es porque pensamos de ser lleno del Espíritu Santo como un vaso lleno con un líquido. Y si el vaso es ya lleno, no puede recibir más. o rebosa, pero hay puede ser medio lleno o totalmente lleno, pero si algo es totalmente lleno, no puede recibir más. Y no es así con el Espíritu Santo. No debemos pensar del Espíritu como un líquido. Mejor, cuando vemos esta frase lleno de en la Biblia, muchas veces habla de algo que controla a una persona. Como uno que es lleno con ira o lleno con gozo. Y si uno es lleno del Espíritu Santo, es una persona que es controlado en todo lo que hacen del Espíritu Santo. Y ese es el tipo de persona que queremos ser. Entonces, quiero ver rápidamente evidencias bíblicas de estos tres usos de ser lleno del Espíritu Santo. Primero, en regeneración, Hechos 9:17 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En este uso del frase lleno del Espíritu, claro, antes Saulo fue persiguiendo la iglesia de Cristo. Él no tenía el Espíritu Santo en él. Pero Ananías ha dicho que Cristo le ha enviado para que él pudiera recobrar su vista física y su vista espiritual, que pudiera ser regenerado y pudiera recibir por primera vez el Espíritu Santo. Este fue el momento de regeneración, nacimiento de nuevo de Saulo a ser Pablo. Todos que han confiado en Cristo han sido llenos del Espíritu Santo, sellado en el Espíritu. Y no podemos perder el Espíritu. No podemos recibir parte del Espíritu. Él es una persona. No puede recibir la mitad del Espíritu. No. Si tenemos el Espíritu, tenemos todo el Espíritu llenándonos en el momento de conversión. Y la Biblia habla de ser empoderado del Espíritu en momentos especiales, usando esta frase, llenos del Espíritu. Evidencia de eso es en Hechos 4:31. Dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En su contexto está hablando de Pedro y Juan y los otros discípulos que ya fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero después de ser perseguido y después de orar, Dios llenó ellos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios con valor. Uno puede ser lleno del Espíritu como un creyente y al mismo tiempo pedir por la obra del Señor por medio de ellos en maneras maravillosas, expresando el poder del Espíritu. Cada vez antes de que vengo aquí para enseñar, pido al Señor que no es yo que habla, que el Espíritu habla, porque Él tiene poder. Si son mis palabras, no funcionan para nada. Pero el Espíritu puede cambiar corazones y vidas. Cuando tengo la oportunidad para compartir el Evangelio con una persona, la mayoría del tiempo en silencio, pido al Señor, pido por la obra de tu Espíritu para llenarme y para hablar de mí a esta persona. Esta es parte de lo que significa que Jesús está enseñando y obrando hoy en día. Él obra por su Espíritu y debemos pues darnos totalmente a Él y pedir que el Espíritu nos llena en esta forma especial para obrar y para proclamar. Y finalmente vemos una descripción de ser lleno del Espíritu como algo continuo, un proceso de santificación por toda la vida cristiana. Dice Hechos 13:52. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un cristiano, al momento de regeneración, él comienza a quitar las malas hierbas de pecado y plantear fruto del Espíritu, el fruto de amor y gozo y paz. Y como creyentes debemos ser continuamente llenos, controlados por el Espíritu, produciendo fruto en nuestros corazones, mentes, bocas, vidas. Dice Pablo en Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. El contraste, ser controlado por ser borracho, con ser controlado por el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos sea controlado por Él. Y esta frase en el griego, sed llenos del Espíritu, es un imperativo, es un mandamiento a nosotros de ser llenos del Espíritu. Es un mandamiento presente, continua, que día tras día debemos levantar de la cama orando, oh Señor, lléname. Y no solamente lléname para hacer las cosas muy espirituales de proclamar el Evangelio. Debemos orar eso. Pero ayúdame, oh Señor, para ser contento en mi trabajo. Ayúdame, Señor, para tener gratitud cuando estoy comiendo mi fruto en la mañana. Dame tu fruto de gozo en los tiempos en que no siento gozo en mi corazón. Ayúdame para producir continuamente una vida llena del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para explicar este mucho, pero solamente quería dar un poco de aplicación aquí. La aplicación es eso. Cuando pensamos en el Espíritu Santo como el viento que nadie puede controlar, podemos usar eso como una excusa para decir, pues tal vez la razón por qué no estoy viviendo, andando con el Señor como debo, es porque no fue lleno con el Espíritu Santo. No es así. Primero, es un mandato a nosotros de ser llenos con el Espíritu Santo. Y cómo lo hacemos, en parte, viene con oración, pidiendo al Padre. Y segundo, vemos un paralelo entre Efesios 5 y Colosenses 3. En esos dos pasajes habla de lo que significa de ser llenos del Espíritu Santo. Uno habla en salmos, himnos, cánticos espirituales. Uno da gracias siempre al Señor. Pero la frase que usa al principio de todo eso para describir en Colosenses 3 lo que él describe en Efesios 5:18 como ser llenos del Espíritu es que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Estas son ideas paralelas. Ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18 es tener la palabra de Cristo habitando en nosotros en Colosenses 3:16. No hay una separación aquí entre los que son controlados, llenos por el Espíritu, y los que llenan su mente con la palabra de Dios. Porque este Espíritu es el Espíritu de Cristo. Esta es la palabra de Cristo y van juntos. Si no estamos llenando nuestras mentes con la palabra, no van a vivir llenos, controlados por el Espíritu Santo. Si queremos saber la voluntad del Espíritu, leemos la palabra del Espíritu de Cristo, inspirado por el Espíritu. Esta es el Espíritu hablando a nosotros. Y cuando llenamos nuestras mentes con la Biblia, y cuando oramos para ser controlados por el Espíritu en todas nuestras acciones, Cristo será glorificado. Entonces, finalmente, ¿qué debemos hacer en todas estas situaciones? Si estás aquí y no has confiado en Cristo, si has tratado con toda tu fuerza de vivir una vida que agradezca al Señor, pero sientas tu incapacidad, es porque no tienes el Espíritu Santo. No tienes el poder de Dios para ayudarte de vivir una vida santa. Arrepéntate, pide por el perdón del Señor y recibe el Espíritu, la promesa, quien te dará un poder extraño, un poder celestial para vivir una vida nueva. Si estás aquí y has confiado en Cristo, has recibido el Espíritu, pero veas tu vida y piensas, no veo una vida lleno con el Espíritu. ¿Qué podemos hacer? Leer la Biblia y orar que Dios en su poder nos llena con su Espíritu más y más y más, momento tras momento. En los tiempos especiales para tener valor, para compartir el Evangelio con esta persona con quien tenía miedo de ser burlado, pero ayúdame, oh Señor. Y las palabras salen porque el Espíritu está en nosotros. Y en el resto del día, viviendo una vida conformada al patrón de Cristo. El Espíritu puede hacer esta obra. Este es lo que celebramos en el día de Pentecostés. Celebramos cómo Dios ha venido para darnos el nuevo pacto, para perdonar nuestros pecados y escribir sus mandamientos sobre nuestro corazón. Él ha venido para invertir el día de la Torre de Babel y para darnos un día de cosecha por todas las naciones. Y Él ha venido no solamente para llenarnos una vez a la regeneración y así, pero para continuamente controlarnos, darnos la promesa que Cristo está con nosotros, cambiándonos, santificándonos para conformar nuestras vidas a Cristo.